Todo lo cuenta. Qué mujer que no puede tener nada en secreto. Bueno, ya estamos. Me encanta charlar con estas chicas. Vamos a charlar porque están trabajando terriblemente, espectacularmente en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, desde Campo del Cielo, nos vamos a la ciudad de Buenos Aires.
Tomamos el avión.
¿Sí? Y esa es la magia que tiene la radio, amigo. Vamos a contar un poquito la historia de las chicas. No sé con quién de las dos estoy primero. No sé con quién de las dos estoy primero, pero vamos a estar entrevistando a dos docentes. Primero en este bloque, después vamos a continuar con el mismo tema y con la siguiente docente en el próximo bloque. ¿Cómo?
Que ya estamos en...
Sí, ya estamos. Entonces vamos a hablar con ella. Una es psicopedagoga y la otra es psicóloga. Grisel Mier y Marcela Agnoletti. Hola. Digo bien, por favor, vos, corregime, Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Bienvenida al programa Madre Tierra. Silvia Irala, Ariel Coronel González te saludan. ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que agradecidísima de poder compartir con ustedes el trabajo que estamos llevando a cabo en el colegio.
Bueno, contanos, ¿de qué colegio se trata? ¿Con quién estoy primero? ¿Con quién de las dos estoy primero?
Estás hablando, mi nombre es Grisel Mier.
Grisel.
Soy la directora general del colegio Oxford.
Psicopedagoga sí. Sos también, ¿no?
Sí, psicopedagoga y docente de nivel primario.
Genial. Bueno, contarnos un poco de este colegio Oxford, Grisel. Sí.
Bueno, este colegio nace en el año 92 con la idea de armar en esta zona de Belgrano un espacio de enseñanza de vanguardia que apunte a trabajar los valores, dentro de ellos, por supuesto, el cuidado, el del medio ambiente, y promover una enseñanza de calidad que apunte a todo lo que tiene que ver con lo social, con el aprendizaje de todos los contenidos, que también a acompañar los procesos que los alumnos de nuestra escuela van a ir atravesando en las distintas etapas.
Fabuloso. Están con el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Cómo están trabajando ese tema? ¿Tienen algunos objetivos muy importantes que están trabajando?
Sí, nosotros básicamente lo que tratamos de hacer para generar conciencia social en los niños y niñas que tenemos dentro de la escuela es acercarlos a experiencias que les permitan tomar conciencia ambiental. Esto es desde visitas a granjas, jardines, parques naturales, enfocar también los temas relevantes locales, aquellos que para ellos sean significativos, desde lo que tiene que ver con la realidad cotidiana, por ejemplo, qué hacemos con la basura que se produce en la escuela, cómo cuidamos el agua dentro de la escuela, de manera que esto que para ellos es lo cotidiano se pueda replicar a sus hogares y a otros espacios. También dentro de lo que es la enseñanza del medio ambiente, bueno, lo interdisciplinario, no solamente vinculado a lo ecológico, sino al ambiente y al medio como espacio social, que va permitiendo a los chicos tomar conciencia de ellos como ciudadanos que cuidan el espacio en el que viven.
Claro, o sea, tratando de entender, es lo que cuesta muchas veces, porque la teoría es muy linda y nos uh-huh. parece genial, pero eso... llevarlo a cabo en las casas y en la comunidad, ¿sí? En la interacción a su vez con los vecinos, poner en funcionamiento esto de manera que no sea solo uno el que realiza la actividad, sino que sea la comunidad, ¿sí?
Sí, sobre todo lo que es la participación activa, esto que vos estás señalando es una de las cosas que más promovemos en ellos, o sea que puedan ver a los adultos que trabajamos dentro de la escuela. Primero como un ejemplo, no solamente desde la teoría. Nosotros tenemos que, de alguna manera, poner en palabras cuáles son las acciones que cotidianamente hemos convertido en hábito para el cuidado del medio ambiente. No solo dentro de la escuela, sino en nuestra vida cotidiana. Así se involucra a los chicos y a los que llamamos referentes dentro de la escuela del cuidado del medio ambiente. Las personas del espacio de limpieza, de cocina, las personas de mantenimiento. Y dentro de todo este proyecto, estos actores tienen... actividades concretas y funciones importantes para desarrollar dentro de la escuela.
Esto es genial. ¿Y cómo lo ves a los chicos? ¿Reinvolucrados, más o menos? ¿Cómo lo ves con su núcleo familiar, inclusive?
Buenas tardes. Te está hablando Marcela Agnoletti.
Hola, Marcela.
¿Qué tal?
Bienvenida.
Yo soy docente del colegio hace 25 años, o sea que trabajamos con Grisel hace mucho tiempo. Y además formo parte del equipo del nivel inicial. Este tipo de acciones que estuvo contando Grisel no se pueden llevar a cabo si no hay un equipo que esté trabajando hacia la misma dirección y que haya una articulación entre ellos, los otros niveles educativos. El colegio tiene nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y además tenemos funcionando en el edificio la Facultad de Arquitectura de la Universidad Abierta Interamericana. O sea que todos vamos, de alguna forma, articulando las acciones para que sea una participación integral. En el nivel inicial específicamente, lo que hacemos es gestionar, planificar acciones que luego en ese equipo vamos desarrollando. Aprovecho para agradecer a la dirección del nivel en donde trabajo, a la licenciada Paola Paparini y a mis compañeras, que, digamos, de alguna forma, yo soy la que organizo e informo, pero ellas son las que asesoran, participan, opinan para que todos estos proyectos y las secuencias didácticas que impulsamos se lleven a cabo. Específicamente, les cuento, estuvimos trabajando con el calendario ambiental. Yo soy la referente ambiental de mi nivel. Participamos de un programa que se llama Escuelas Verdes. Tenemos el reconocimiento de las dos primeras etapas y este año estamos concursando por el tercer nivel, que es una escuela que se conecta con la comunidad y con otras escuelas del entorno. Trabajamos, les cuento, con el calendario ambiental. Hemos hecho proyectos y secuencias sobre el Día del Agua, el Día de la Tierra, sobre el Día del Reciclaje. Ahora, a principios de junio, fue la Semana del Medio Ambiente. Y en cada uno de esos momentos, lo que hicimos fue, más allá de transmitir transmitir contenidos, sino generar acciones concretas, como decía Grisel, del cuidado del agua, de que en cada sala nos fijemos si las canillas estaban cerradas, de pensar que hay en otros lugares donde el agua escasea, entonces, ¿por qué nosotros somos responsables del cuidado de ese recurso? Digamos, acciones concretas para que los niños, como decía Grisel, puedan replicar eso en su vida cotidiana. La educación es el recurso privilegiado como agente de transformación. Y nosotros lo que queremos es llevar un mensaje positivo, esperanzador y de un cambio posible para estas nuevas generaciones y para el futuro.
Una de las acciones más complejas, me parece, que de realizar es porque, yo por eso lo decía de esta manera, pero muchas veces las clases son muy productivas. Muchas veces lo que cuesta es la vuelta en la casa y en la sociedad, en la comunidad. Es decir, muchas veces los alumnos en las casas van con ideas nuevas, renovadoras y esperanzadoras. Y como a veces los adultos tenemos ya una formación que no venía por ese lado, a veces se torna bastante complicado poder poner en funcionamiento o poner en práctica esas ideas. Se trabaja además con la comunidad, es decir, no solo en la parte institucional con los alumnos, sino también en la comunidad alrededor de la escuela.
Bueno, sí, es vital. Lo primero que tenemos que nosotros lograr dentro de la escuela es la generación de hábitos. Y eso se logra con todo lo que es la reiteración de acciones de todos los actores, de los chicos y de los adultos. Remarco eso porque los adultos que estamos dentro de la escuela, por ahí no venimos de una formación que cuidaba el medio ambiente de la manera que lo promovemos actualmente. Con lo cual, primero tenemos que hacerlo carne en nuestra propia vida y de alguna manera incentivar a los chicos en eso. Y cuando digo, no solamente hablo de docentes, sino desde las personas que están trabajando en la cocina y pudiendo separar aquellos que son residuos húmedos de los que no lo son, las personas de limpieza de la escuela que también van a dividir plásticos de papel, etcétera, etcétera. Y eso además se valora en todo lo que son los espacios de formación en este sentido. Cuando hacemos el izamiento de la bandera, se van contando esas acciones que se desarrollan, de manera que no sea solo el alumno que trajo algo donde por ahí reutilizó un material y quiere compartirlo, y eso se promueve mucho, que los chicos traigan diariamente para compartir con el resto algún material que reutilizaron, además de lo que se puede hacer dentro de la escuela, sino que aquellas personas que trabajan en las otras áreas, limpieza, mantenimiento, etcétera, nos cuenten qué acciones desarrollaron esta semana. Esto es un hábito donde la idea es que los chicos repliquen y además promovemos a través de nuestras redes y de nuestros medios de comunicación a las familias, esto también sea un espacio de contagio.
Claro.
Marcela te habla. Yo te digo que les cuento que, digamos, en el contacto con los chicos, en las salas, en las aulas, esto no es nada más que son acciones de buena voluntad o de interés por la educación ambiental. Nosotros tenemos marcos normativos, diseños curriculares, que marcan nuestra acción pedagógica. Y entonces, no es que enseñamos un contenido o enseñamos el día del agua. Son acciones que atraviesan toda la enseñanza y entonces se hace con una mirada ambiental todas las acciones que llevamos adelante. Claro. El personal ideal de mantenimiento, el personal de limpieza se capacita para de la forma cómo se tratan los residuos, qué tipo de residuos, dónde, cómo se organiza todo el tema de la gestión de los residuos. En el momento en que se aborda alguna actividad, ver cómo se reutilizan los materiales, no desperdiciar los recursos que tenemos, que por suerte son muchos, pero igual hay que optimizarlos. Que un chiquito de 4 años mire un envase y te dice, Marcela, tiene el símbolo del reciclaje, y que vos puedas trabajar sobre eso, son, como decía Grisel, acciones significativas para ellos de su día a día, pero no dejan de tener una programación y una planificación de nuestra parte para que eso sean, herramientas y actitudes y valores que después se repliquen en otros lugares.
¿Cómo se logra? Porque, es decir, a nosotros nos pone muy contentos ver acá en el caso de la provincia escuelas que por ahí eventualmente trabajan el tema de ambiente en las fechas específicas y después pasa como desapercibido. Claro. ¿Cómo se logra tener una institución que apunte, que tenga esa finalidad específica, que atraviese a todos los espacios curriculares? ¿Cómo se logra eso?
Y eso es con un trabajo articulado con el equipo docente. Y por otro lado, quizá yo pensaba cuando vos hablabas de las escuelas, esta escuela es básicamente una escuela donde predomina el cemento, con lo cual cuando uno está trabajando la necesidad de cuidar el medio ambiente, hemos tenido que pensar de qué manera se enseña en este espacio el cuidado de una planta, cómo vamos a hacer para que los chicos conozcan de qué manera vamos haciendo estos procesos. Y tuvimos que hacer huertas verticales con material de descarte que permite a los chicos ir conociendo, como por ahí de manera natural, un chico lo puede tener en el saco, acá no ocurre en la escuela, no tenemos espacios donde el verde esté dado por la naturaleza, lo tenemos que generar. Claro.
Claro.
Entonces, en esos espacios de generación, también ellos valoran cuando van a visitar un jardín botánico o una granja, encontrar el contraste de que eso la naturaleza lo da, es un beneficio que tienen, y acá nosotros tenemos que bregar por generar esos espacios. Por eso cuidamos los espacios verdes en la ciudad, por eso promulgamos mucho el cuidado de las plazas, esos espacios que no son nuestros pulmones en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que intentamos, digamos, con todas estas acciones es generar pensamientos críticos, creatividad, iniciativa, digamos, que sean activos en la resolución de problemas. Y esa mirada, el Oxford la ha tenido desde su momento de inicio. O sea que, explicarle a los chicos que el medio ambiente no es algo externo a ellos, sino que formamos todos parte del medio ambiente y que la acción de uno repercute sobre los demás, las positivas y las que no son positivas. Si uno se para desde ese lugar y lo mira así, es una responsabilidad compartida por todos.
Marcela, Grisel, este tema es muy, muy importante, es abarcativo, es inmenso, y queremos sacar más de ustedes, así que vamos a proponerles estar en el otro bloque también, porque nos queda todavía preguntar con respecto a construir y mantener una huerta vertical de otoño-invierno, que es uno de los proyectos creo que tienen ustedes en la Oxford, en separar residuos húmedos y secos desde el origen hasta su colocación en las campanas verdes de la calle, y estos, y cómo están trabajando en las redes sociales, cuáles son las actividades precisas que hacen con los chicos, que se suman seguramente sus padres también, imposible que no se sumen la familia, ya que estamos hablando de la edad inicial, que va desde 3 años más o menos, ¿no?, de 3 a 5, 6.
Desde un año.
Ah, desde un año, con más razón. Sí. Reciente, ahí podemos inculcar un montón de contenidos y desde allí ya partir para el resto de la vida. Es fundamental. Así que tenemos un montón de temas todavía pendientes para charlar con ustedes de los que estuve mencionando recién. Así que nosotros tenemos que hacer la pausa que siempre hacemos a esta hora en la radio, pero les proponemos, por favor, mantener esta conversación nuevamente después de la pausa, por favor, con ustedes, porque tenemos perfecto, mucho todavía por hablar, ¿sí?
Bueno, gracias. ¿Cómo no? Hasta luego.
Hasta luego.
Besándote. La locura voy a cometer. Tienes tu amor, yo ya lo sé. Dejándote, nunca te voy a volver a ver.
Bueno, realmente es con las docentes del establecimiento, ¿no?, de la Escuela Oxford de Buenos Aires, que se encuentra precisamente en Belgrano. Y tenemos mucho por seguir charlando. Ya estamos, ¿con quién estoy ahora? ¿Marcela o con Grisel?
¿Qué tal, Marcela? Acá, Marcela.
Marcela, la psicóloga, ahí está. Bueno, esto que yo mencioné hoy de construir y mantener una huerta vertical de otoño-invierno, de separar residuos húmedos, ¿es parte de los objetivos que tienen ustedes, los que están trabajando?
Así es. En dos niveles educativos se están construyendo huertas verticales. Uh-huh. En nivel inicial hay dos salas que están trabajando sobre eso, investigando. Por suerte tenemos a disposición dentro de las aulas computadoras y pantallas para que, digamos, la investigación de los niños, tanto de niñas y chiquitos y los más grandes, sea una investigación activa. En el nivel primario también están construyendo, que ya está en proceso, la huerta vertical con plantas aromáticas. Uh-huh. Se investigó también sobre cuáles son las semillas para la estación y lo rico, la riqueza, y acá está lo que veníamos hablando antes, que estos chicos de cuarto grado van a asistir a tutelar de alguna forma y a guiar el armado de la huerta en la sala de 4 años que recién la está empezando. O sea que ellos pueden trasladar su aprendizaje sobre lo realizado, ayudando a chicos y a chicas más chiquitos que lo viven
como algo especial, que sean otros chicos un poco más grandes que ellos también los que intervengan en su proyecto.
Marcela, te voy a interrumpir, está muy bueno lo que estás contando, pero te cuento que acá en el Chaco todo lo hacemos horizontal prácticamente, lo que tenga que ver con huerta, ¿viste? Claro. Entonces contanos un poquito a qué te referís cuando decís huerta vertical para los oyentes que te están escuchando.
Como contó Grisel, estamos en pleno barrio de Belgrano,
claro,
en un lugar digamos con mucha población, con muchos edificios, poco verde y poco espacio verde. Uh-huh. Así que lo que hacemos nosotros es construir, en este caso, como son con elementos descartables, en botellas que se abren en la parte de arriba y se hace drenaje por abajo, se rellenan con tierra y en surquitos que se hace dentro de la botella se ponen las semillas. Este trabajo lo vamos a hacer, además, en el laboratorio del colegio, con la guía de la que es referente ambiental del nivel medio, con la profesora de biología, con Adriana Ospina, la referente del nivel primario, con Guadalupe Caffarello. Así que, digamos que lo que hacemos es que trabajar realmente en forma articulada entre todo el colegio.
Qué bueno, qué lindo. Eso es lo que quería.
Los colgamos de los lugares donde tenemos, digamos, las rejas, que es la protección de cada piso que tienen los pasillos. Los ponemos ahí, donde hay luz, donde hay sol, donde hay calor. Y los chicos van firmándose en regarla. Y sabe toda la comunidad que es algo que hay que cuidar. Digamos que es de un grupo que la construyó, pero es un cuidado que se hace entre todos.
Qué bueno. Yo cerraba los ojos y estaba visualizando en mi mente esos pasillos, ¿viste? Con esas botellas. Y eso es lo que quería que cuentes, cómo lo hacían, de qué manera. Claro. Y con respecto.
Y además nos hemos informado, porque a lo mejor en los lugares donde están muy acostumbrados a tener el verde alrededor, pero para nosotros saber qué semillas crecen en cada estación, cuáles son las mejores, digamos, qué después podemos usar para que los chicos sean significativos. Por ejemplo, les cuento, vamos a plantar orégano. Uh-huh. Y después hacer pancitos con el orégano que ellos mismos cosecharon. Ajá. De sus macetas verticales.
Claro, qué lindo. Claro, qué bueno.
Claro, que ellos mismos puedan consumir de su propia producción.
Ahora, me estoy acordando, acá en Resistencia... Para... Sí, no, continúe.
No, perdón, yo los interrumpí.
Bueno, iba a decir que acá en Resistencia, esto ya hace prácticamente 10 años o tal vez más, hay un edificio que ocupa todo el terreno por la calle Pellegrini al 210 aproximadamente. Ajá. Y sobre la vereda tiene la parte de los balcones, yo pensaba que era algo estético, que tenía plantas, pero es toda la parte, son como 5 pisos y el ancho del terreno, que es 20 metros, todo es plantas, es un jardín vertical.
Ah, qué lindo.
Ahora estoy cayendo, que yo pensaba que era algo estético, claro, como utilizan todo el terreno y no, a lo mejor no tienen patio. Ajá. Sí, una estructura tan grande, todo el frente son vegetales, son plantas. Sí, voy a prestar más atención.
Acá lo vemos mucho también, claro. En lugares donde hay mucha construcción, los jardines son verticales.
Claro.
Y con este otro tema, separar residuos húmedos y secos desde el origen hasta su colocación en las campanas verdes de la calle.
Bueno, te cuento que nosotros, en las distintas, digamos, equipos del colegio, tanto el equipo docente como los equipos de mantenimiento y los equipos de la gente de limpieza y del personal de cocina, hemos tenido capacitaciones sobre la gestión integral de residuos, porque cada uno desde su lugar y todos juntos detrás del cumplimiento de los objetivos de la separación, digamos, tenemos lugares estratégicos donde, por ejemplo, en la cocina hacen tratamiento del aceite, que vienen a buscar los recuperadores, digamos, hay lugares donde se vierte el aceite para no desecharlo, para no contaminar. Los chiquitos, desde muy chiquititos, tenemos cestos verdes y negros en las salas, con indicaciones de, con pictogramas, indicaciones gráficas de cuáles son los residuos que se desechan en cada uno. Los chicos se preguntan, ¿este va en el verde o en el negro? Y eso es uno de nuestros mayores logros.
Claro.
Que nenes muy chiquititos y nenas muy chiquititas nos pregunten, ¿va acá, seño, va en este?
Y con
después
la
eso, digamos, el personal de limpieza lo recoge. Y después, fuera del colegio hay campanas para el desecho de los reciclables y de los orgánicos. Y además hay cooperativas de recuperadores urbanos en secundario que está trabajando con eso, con todo el tema del desecho de elementos de, con toxicidad como pilas o los cargadores de los celulares o algún digamos algún aparato electrónico que no pueda ser, digamos, a veces cuando yo fui a uno de los de las capacitaciones sobre el desecho de residuos, ya no es muy fácil en algunas situaciones elegir si va en el verde o en el negro, no es tan simple.
Claro,
porque hay algunos aparatos que
están
que
combinados.
Dentro tienen piecitas tóxicas o con pilas. Así que bueno, todo eso lo tramitamos a través de los recuperadores urbanos.
Claro. Con el aceite me preocupa porque acá en Resistencia hay espacios donde uno va y deposita, pero están llenos y no los retiran. ¿Qué es lo que se produce o para qué se vuelve a utilizar el aceite?
La verdad es que con respecto a la reutilización, nosotros lo que hacemos es poner todo el aceite con el que se cocinó y que ya no se va, digamos, no se usa, en bidones. Los recuperadores tienen, y sé que trabajan con ellos en distintos procesos de recuperación, pero no es algo que nosotros intervengamos en la recuperación. Trabajamos en recuperar ese material como materia prima para que ellos la reutilicen, pero no trabajamos en el procesamiento posterior.
Claro, no, era eso, porque he visto acá en la ciudad que sobre las paradas de colectivos, acá en el centro, suele haber son como unos tachos que en la punta como si fuese un embudo, como si fuese una botella, pero bajita, con un hueco para dejar las botellas de aceite, ¿sí? Pero como están llenos de cualquier otra cosa y el aceite que alguna vez cargaron se los ve ahí, pero nunca los retiraron, por eso se ve que fue una iniciativa, pero...
Que quedó ahí.
Quedó en el intento.
En el intento. Bueno, y con respecto, bueno, debe ser extraordinario trabajar de todos modos con el nivel inicial. Voy a recalcar esto que ya lo dije anteriormente, porque el entusiasmo de ellos es increíble. Y me dijo la seño, se van a la casa con la seño dijo, y es palabra mayor. La mamá pasa, mamá, papá pasan ya a un segundo plano cuando los chicos van al nivel inicial, ¿no es cierto? Con respecto a esto, es más fácil poder trabajar con ellos, ¿no? Y a la vez que sean implicados también toda la familia. ¿Es así, seño?
Nosotros, la comunidad de familias del Oxford, siempre se ha unido y ha participado en todas las propuestas. La realidad es que por años, yo hace 25 años que trabajo en el colegio, así que he tenido experiencia con muchos grupos de familias, y la verdad que siempre están preocupados en participar y en ser parte de la educación de sus hijos.
Y la idea también es incentivarlos. O sea, cuando las familias arman algo donde estuvo puesto en eje todo lo que tiene que ver con el reciclado o la reutilización de materiales, se promueve que los chicos lo traigan, que lo compartan. Hay papás que están trabajando en cuestiones que tienen que ver con el agua potable, los invitamos a participar. Hay momentos de premiación, pero fundamentalmente lo que tratamos de hacer dentro de la escuela es el momento de tratamiento crítico, que los chicos puedan analizar las consecuencias de acciones y buscar soluciones creativas y sostenibles. Ese es como el objetivo más importante que nos preocupamos por alcanzar. Sobre todo porque, bueno, tenemos que lograr un equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del ambiente y la justicia social, para garantizar no solo a las generaciones actuales, sino a las futuras, un medio ambiente que sea acorde, saludable y cuidado.
Vemos que, por lo que estamos escuchando de ustedes, ¿no?, que trabajan mucho con las familias, pero hay, también tienen esa interacción con la comunidad, de alguna manera.
Sí, por ejemplo, hay acciones. Ahora estamos, en agosto va a ser el Día del Árbol, y estamos ya pensando cuál va a ser el proyecto para involucrar a las familias y a la comunidad. La verdad es que todo lo que hagamos, podamos hacer nosotros de replicar estos mensajes en los negocios cercanos, tenemos otros colegios cerca, así que todo lo que tiene que ver con comunicar cuáles son las acciones es lo que parte de la riqueza de estos proyectos.
Concretamente, lo que estamos pensando para el mes de agosto, el festejo del Día del Árbol, es lograr que mayoritariamente las familias planten un árbol con su hijo. O sea, que esto sea una acción concreta. Hay familias que tienen más posibilidades, porque, bueno, también aquel que vive en un departamento va a poder tener ese árbol por una determinada cantidad de tiempo, pero tenemos espacios para poder después hacer el trasplante de esos árboles para que sigan creciendo en espacios y en ambientes adecuados al tamaño de ese árbol.
Qué lindo concientizar eso, ¿no? Concienciar eso. El tema de redes sociales, ¿cómo están trabajando con redes sociales?
Bueno, las redes sociales son un medio de comunicación que se instalaron sobre todo en el post-pandemia. Eso nos permite contar y hacer llegar a las familias tanto a través de las redes Facebook e Instagram como a través de una plataforma que es la que nos comunicamos con los padres, en este caso se llama Facebook. Son tres espacios que nos permiten contar estos proyectos, entusiasmar, convocar, inclusive porque cuando uno tiene una idea, hay padres que nos redoblan la apuesta con alguna idea que se enriquece con esto que ellos pueden aportarnos. Así que la red es para contar, compartir, comunicar y de alguna manera unirnos en proyectos comunes.
Claro, eso es grandioso y es sabido, ¿no? Pero yo quiero que nos cuente las actividades que levantan por allí, las actividades que ustedes realizan. Por ejemplo, vimos algunas tapitas, que trabajan con tapitas, sí, sí, que lo hacen como escarapelitas, bueno, todas esas cosas, las actividades me interesan. Sí, perdón.
Bueno, sí, ahí cuando le preguntaba justo a Marcela qué acciones concretas en la comunidad, para el Día de la Bandera, los chicos utilizaron las tapitas de gaseosa para hacer las escarapelas. Todos los que prometían fidelidad a la bandera lucieron su escarapela, realizada por ellos mismos, utilizando esas tapitas, que básicamente eran tapitas de botellas de agua por el color celeste. También la idea va a ser que toda la escuela haga las escarapelas para la comunidad, no solamente para la comunidad interna, sino para la externa, y dejar acá en bares, en distintos lugares, para que el 9 de julio también esta escarapela tenga el doble mensaje, el Día de la Patria y también el cuidado del medio ambiente.
Por ejemplo, del nivel inicial salieron reels que tenían que ver con campañas que los mismos chicos hacían de difusión dentro de la institución, con carteles, con dibujos sobre el cuidado del agua, en donde uno de los ingenieros de AISA, que es la empresa aquí de la Ciudad de Buenos Aires, nos trajo sachet de agua que se entregaban en lugares donde había escasez de recursos. Y muchos nos sorprendimos, me incluyo, que no había visto esta forma de compartir el agua. Fue una nota de concientización importante sobre el cuidado del agua. A partir de ahí se desarrolló todo el tema de las canillas y de poner dibujos de gotitas de agua en donde había que tener cuidado en cerrar las canillas. Ahora en el hall del colegio hay un mural que está instalado, que es todo realizado por chicos de jardín, todos con materiales que eran de descartes y se han reutilizado y replicaron obras de un pintor italiano llamado Giuseppe Archimboldo, que hacía una caracterización de la gente con frutas y verduras pintadas en su cara. Así que, bueno, los chicos modelaron frutas y verduras de papel, básicamente, y las hicieron sobre cajas donde vienen las galletitas, digamos, esa es la conciencia, optimizar y valorar todos los materiales que tenemos a disposición para poder trabajar.
Señores, lárgueme lo que le pedí, señor operador, no sé si ustedes pueden escuchar, pero yo les pedí el aplauso. Yo hasta me emocioné, les soy sincera y me pondría de pie, pero no me va a alcanzar el micrófono para llegar si me pongo de pie. Pero realmente que haga esto, no solamente para la comunidad educativa, para su núcleo que están ustedes allí, sino que extiendan eso afuera, me parece muy loable, extraordinario y digno de destacar y aplaudir. Y sobre todas las cosas, más allá inclusive de que están trabajando con reciclados y todas esas cosas, ¿no?, para preservar el ambiente, concientizar el tema de la escarapela, la sociedad que vivo. Qué bueno. Yo vivo tomando eso y como un dolorcito en mi corazón cada vez que llega el 20 de junio, el 9 de julio, 25 de mayo, y no veo por ahí a las personas con la escarapela que nos enseñaron cuando éramos chiquitos, ¿no? Que teníamos que ser bien patriotas y amar lo nuestro y amar nuestra patria, y por ahí eso se va olvidando con los años, no sé, falta de no sé qué. Pero bueno, pero que ustedes sean, o sea, lo están haciendo todo a la vez. Estoy viendo que están concientizando todo en todo lo que se puede.
Sí, la idea es dar ese mensaje integral. O sea, el amor a la patria, el amor al suelo en todos los sentidos. No solamente como una expresión amorosa, sino desde el cuidado.
Claro.
Claro, sí.
Claro. Es porque hablábamos al principio.
Hay algo que, mientras, bueno... estaba leyendo, yo estoy haciendo una capacitación sobre educación ambiental, y en una conferencia en la UNESCO hace muchos años hubo un informe de un político francés que se llamaba Delors, que hablaba de los cuatro pilares de la educación para el futuro, para el siglo XXI. Sí. Digamos, uno siempre, o por lo menos la educación tradicional, priorizaba el compartir contenidos y datos y memorizar y demás, y estos cuatro pilares que me parece que definen un poco cómo nosotros abordamos la educación en todos los sentidos, habla de aprender a conocer, pero también aprender a hacer con las competencias prácticas, el involucrarse en lo que uno está haciendo, la creatividad, la iniciativa, aprender a vivir juntos, la responsabilidad también de el respeto por el otro, el respeto de la diferencia, la individualidad también, digamos, destacar qué es lo que me define a mí, en mi identidad, y aprender a ser. Digamos, estos cuatro pilares tienen que ver con comprometerse con el logro de objetivos comunes. Uno de ellos tiene que ver con habitar un medio ambiente, la casa que es común, que es responsabilidad de todos.
Sí, totalmente. Pero es extraordinario, es integral totalmente, y si hablamos de ambiente tenemos que hablar de cultura, tenemos que hablar de patria, tenemos que hablar, sí, de todo, es todo, ¿no? Así que bueno, nosotros estamos muy contentos por esta charla, queridas seños, mucha pasión vemos en lo que están hablando, en lo que están transmitiendo, en lo que nos están contando. La última pregunta, y muy breve ya, porque se nos cierra el bloque nuevamente, es muy cortito esto. ¿Desde cuándo nace esto de querer trabajar así por el ambiente?
Mira, te cuento que esto nace el día que se estaba armando el edificio de la escuela. Lo primero que se hicieron fueron dos pequeños canteros que al día de hoy tienen un árbol que yo cada tanto le saco fotos porque tiene la misma cantidad de años. Los 31 años de la escuela tiene este árbol. Este árbol nos va marcando de algún modo el transcurrir y la posibilidad de haber crecido que ha tenido la escuela. Así que ese lugar era un primer espacio donde los chicos plantaban, pero bueno, fue un proyecto que se inició con la escuela. Y hace un par de años, digamos que formalizamos de alguna forma, presentándonos para el reconocimiento como Escuela Verde, pero fue una forma de reformular y de reafirmar toda esta intencionalidad desde que se dio desde el inicio.
Qué bueno haberlo visto desde el inicio, sí, desde el
qué
inicio
lindo. Proyectar. Eso, proyectar ya a futuro, ¿no? Sí. 31 años, ¿no? ¿31? ¿Tiene la escuela?
31 años.
Sí, bueno, 31 años. No disponemos más de tiempo. ¿Cómo? Bueno. ¿De qué especie es el árbol que tiene la escuela que están contando?
Ay, es tipo un ficus.
Un ficus. Ajá, perfecto. Bueno, estamos cerrando esta entrevista. Les agradecemos infinitamente el tiempo que nos han dedicado a Madre Tierra, Voluntarios Ambientales, a Radio Nacional. Muchísimas gracias por transmitirnos todo lo que están trabajando, lo que están realizando, todas sus actividades, todos sus conocimientos, todas sus estrategias. Muchísimas gracias realmente a Ariel Coronel González, le agradece también.
Sí, también, por supuesto, pero es fundamental eso, tener el desarrollo de la concientización del cuidado del ambiente de manera transversal. ¿Sí? En todos los ámbitos. Eso es fenomenal.
Totalmente. Aplaudimos eso.
Marcela, les habla, me despido, les agradezco muchísimo habernos escuchado. Cuando ustedes decían la temperatura en el Chaco, me imaginaba acá un poco más de frío. Pero, muchas gracias.
Muchas gracias, de verdad, por valorar lo que estamos haciendo y por difundirlo. Y de verdad, porque además que esto puede servir para que otras personas tengan ideas y nos traigan otras, eso siempre es multiplicador y es una alegría poderlo hacer junto con otros.
Bienvenido todo lo que suma, ¿no?
Exactamente.
Gracias. Bien, muchísimas gracias. Enorme. Lo abrazamos desde el alma, desde aquí, desde Radio Nacional, desde Chaco, Grisel y Marcela. Muchísimas gracias, señores.
Gracias.
Besos. Bien, hacemos una pausa, ya la última de nuestro programa.